Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida y el más afectuoso saludo de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo que hace posible desde hace más de 25 años este su servicio informativo, un espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Mil gracias por hacerse presente. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición acostumbrada de inmigración y esta vez, por estar ya a solo 7 días del día de la elección, así es, 7 días y será la elección, dedicaremos el espacio a nuestra serie Hacia el Voto 2020. Hoy, a una semana en punto del día de las elecciones, los ciudadanos ya han emitido un récord de más de 66 millones de boletas por adelantado. Ya andamos rozándole a los 70 millones de votos, con lo que estas elecciones se perfilan a pasar a la historia por sus niveles sin precedente de participación electoral. El grueso del voto latino está aún todavía por salir. De esto y más hablaremos. Antes de pasar a las notas electorales, antes un par de notas. El Senado confirmó a la jueza Amy Coney Barrett ante la Corte Suprema. Eso fue anoche, a escasos días del día de las elecciones, amarrando una supermayoría conservadora de extrema derecha en la Corte Suprema, que está programada para considerar varios casos de alto perfil en las próximas semanas. Poco después, Barrett fue juramentada en una ceremonia realizada al vapor por el juez asociado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dentro de la Casa Blanca. Barrett fue confirmada por 52 votos contra 48 anoche, luego de que los demócratas agotaran las maniobras procesales emprendidas para retrasar su confirmación. Solamente una republicana, la senadora Susan Collins, votó en contra de confirmar a Barrett en la Corte Suprema. Todos los demócratas votaron en su contra, incluidos los senadores estatales Doug Jones de Alabama, que se postula para la reelección este año, y Joe Manchin de Virginia Occidental, que votó para confirmar antes a Brett Kavanaugh por allá en el 2018. Con la confirmación de Barrett queda en el aire el destino de la Ley de Atención Médica de la Nación, la Ley de Salud Costeable, y también la ley de Roe versus Wade, la histórica decisión que permite a las mujeres tener acceso al aborto. El máximo tribunal escuchará un caso sobre la constitucionalidad del mandato individual de la Ley de Salud Costeable el 10 de noviembre ya. Barrett también podría terminar interviniendo en un caso relacionado con las elecciones generales, que tendrá que ver con el hombre que la nominó, el que la puso en el cargo, en caso de que los resultados de la contienda entre el presidente Trump y Joe Biden lleguen hasta la Corte Suprema. Además, Barrett tendrá que ver con el caso del censo que se ventilará el 30 de noviembre, caso en el cual la administración Trump alega que se le debe permitir excluir a los indocumentados de los datos del censo para fines de repartir los escaños en el Congreso. En otras palabras, hacer que los indocumentados no valgan como persona para fines de representación política. En otras novedades, la supervisora de Los Ángeles, Hilda Solís, propuso una moción ante el gobierno del condado de Los Ángeles a favor de pronunciarse para que se reunifique de inmediato a los 545 niños que fueron separados de sus padres en la frontera y que actualmente no se les encuentra. Esta moción está siendo votada en estos momentos en la Junta de Gobierno del condado de Los Ángeles. Y les decía antes que a una semana en punto del día de las elecciones, los ciudadanos ya han emitido una cantidad récord de más de 66 millones de boletas por adelantado, con lo que estas elecciones se perfilan a pasar a la historia por sus niveles sin precedente de participación ciudadana, de participación electoral. Esta cifra ya es casi 20 millones más en votos preelectorales de los que se emitieron en las elecciones del 2016, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos de la Florida. Se calcula que a nivel nacional los votantes han emitido cerca del 50%. Ya va en la mitad del total de los votos contados en las elecciones del 2016. En otras palabras, estamos a la mitad ya del voto total de la elección de hace 4 años, la elección presidencial. Otro fenómeno que se reporta, los jóvenes adultos de 18 a 29 años están participando en grande en esta votación por adelantado. Según datos de la Universidad de Tufts, la cantidad de jóvenes que votan temprano se ha disparado, particularmente los estados que serán cruciales para que Biden y Trump ganen, tales como los estados de Michigan, la Florida y Carolina del Norte. Hasta el 21 de octubre, o sea, hasta hace una semana, habían votado cerca de 260 mil jóvenes votantes en la Florida, y esto es casi unos 215 mil más de los que habían votado en estos momentos en la elección pasada, en la del 2016. En Texas, casi 500,000 de jóvenes de entre 18 y 29 años habían sufragado ya antes de esta semana pasada. Pues bien, amigos, ahora sí, pasemos a nuestra ronda de conversaciones. Nuevo México tiene una gran población de ciudadanos naturalizados, muchos de los cuales se naturalizaron después de la elección de Donald Trump. Ahora, estos nuevos ciudadanos podrían llegar a influir, a tener un gran impacto en el resultado de importantes comicios en el estado. Organizadores están tratando de alentar este voto, organizar este voto en torno a temas tales como la salud, la licencia por enfermedad para los trabajadores y el rescate económico para las familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Estos nuevos ciudadanos y votantes, la mayoría de los cuales son mujeres y la mayoría son originalmente de México, pueden llegar a tener un impacto enorme en las elecciones locales y en las del Congreso, muy en particular, donde los márgenes de la decisión van a ser bastante estrechos. Se reporta que desde el 2014 se han naturalizado 5 millones en todo el país y 3 de ellos lo hicieron después de la elección de Donald Trump. Esto, pues, es una fuerza considerable, es una fuerza formidable, un bloque electoral importante. La gran cuestión es si los mismos ciudadanos referidos si lo saben o si es un secreto bien guardado para ellos. Bueno, de esto pasaremos a comentar con la presencia de algunos organizadores procedentes del Estado de Nuevo México, o más bien organizadoras. Ellas son Fabiola Landeros, organizadora de derechos civiles para la organización El Centro Poder y Acción. Me acompaña desde Albuquerque, Nuevo México. Fabiola, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme.
Buenas tardes. Marilena Romano también está con nosotros y ella es organizadora de Somos Acción, así se llama su organización. Me acompaña desde Hobbs, por allá cerca de la frontera de Nuevo México. Marilena, bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Y tenemos también la presencia de Zulema Chavero, quien es organizadora para también la misma organización, Somos Acción, solo que está en el norte del estado, en Santa Fe, Nuevo México. Zulema, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el público que nos está escuchando en estos momentos.
Gracias a ustedes por su presencia. Comencemos contigo, Fabiola. Fabiola Landeros, sé que tú eres... Es la primera vez que votas. Dinos, tomando en cuenta de, bueno, para empezar, dinos cómo van las votaciones tempraneras en Nuevo México y cómo te fue al votar, cómo fue que votaste.
Bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación y así es, estamos aquí en Albuquerque, que es donde yo estoy, estamos viendo que mucha gente decidió salir a votar temprano, las líneas son largas, pero la gente tiene ese interés, o no importa cuánto tome, se están quedando para votar. Yo lo estoy haciendo yo pedí mi boleta de votación ausente por correo por la pandemia que estamos pasando en el momento, por mi seguridad, la seguridad de mi familia y también pues de todos los trabajadores que son esenciales en este momento. Y así es mi primera vez votando en elecciones presidenciales y muy emocionada de poder ser la voz de mi familia y la voz de mi comunidad también.
Uh-huh. ¿Por qué no habías votado antes? ¿Te acabas de naturalizar o acabas de cumplir tus 18 años, Fabiola? De
Me acabo de naturalizar en mayo del 2019. So, tuve la oportunidad de hacerlo en las elecciones primarias aquí en Albuquerque. Pero pues me tocó también, o me está tocando, el gran privilegio y la responsabilidad de salir a votar en estas elecciones presidenciales.
Dices que lo estás haciendo por tu comunidad y por tu familia. Este voto, sentiste toda esa responsabilidad encima de tus hombros, por lo visto. ¿Qué quieres decir con esto?
Más que nada porque sabemos que nuestra comunidad está considerada, mucha de nuestra gente está considerada como trabajadores esenciales, y estamos peleando por tener derecho a días pagados por enfermedad, salarios dignos, atención médica, el mantener a nuestras familias unidas. Yo voy a ser esa voz o una de esas voces para las comunidades que en este momento no tienen ese privilegio de poder salir a votar.
Hemos dicho anteriormente de que gente como tú, como Fabiola Landeros, en otras palabras, recién naturalizados, pues prácticamente están pasando a ser una fuerza formidable. Danos una idea de cuántos Fabiolas Landeros hay en estos momentos en el estado de Nuevo México, Marilena Romano.
Pues sabemos que en el momento tenemos 18,000 ciudadanos recién naturalizados, no solo aquí en Nuevo México, sino en muchos estados. Al mismo tiempo, como lo dijiste tú cuando empezamos, 57% de ellos somos mujeres, y arriba las mujeres, porque movemos cielo, montañas, con tal de que nuestras familias estén bien. Y como lo dijiste al principio, 5.3 millones de nuevos ciudadanos estimados, más o menos, que pueden ser parte de los cambios durante estas elecciones.
Ahora, ¿este es Fabiola todavía?
Sí.
Vayamos con Marilena Romano. Marilena Romano, por allá en la zona fronteriza de Nuevo México. Marilena Romano, ¿cómo se mira la votación tempranera en tu región?
Sí, nosotros hemos promovido mucho el voto por correo y las votaciones tempranas, y al igual que en el norte, la gente está saliendo y está aprovechando de, pidieron su voto para mandarlo por correo, porque aquí es una zona rural. Entonces estamos haciendo en la frontera con Texas también, estamos a 5 minutos de Texas, y como en otras votaciones he visto, la gente de Texas sale a votar temprano, entonces nosotros lo estamos invitando a la gente por la pandemia que manden su voto por correo, que salga, y ha sido muy, muy, muy alta la demanda que la población nos ha hecho caso y están siguiendo el protocolo de ir temprano, al contrario de las grandes ciudades, aquí no hay filas, están solas los lugares donde van a votar, pero lo están haciendo ahorita previendo que el día de las votaciones va a estar llena de personas que pueden estar enfermas.
Entonces, ¿qué tal, por un lado es? A ver, Zulema Chavero, ¿cómo se miran las cosas en Santa Fe? Bueno, con Zulema pasaremos a conversar en breves instantes. Por lo pronto, dinos, ya que estamos contigo, Marilena Romano, dinos, bueno, se sabe que casi 20,000 nuevos ciudadanos residen en Nuevo México. ¿Cuántos de ellos, se sabe, están registrados? ¿Qué tanto interés han demostrado por registrarse y votar?
Es muy alta el interés de las personas, porque nosotros ofrecemos estos programas de ciudadanía, así que los podemos estar alentando, haciéndolos que agarren otra actitud. Como en el 2018 hubo mucha demanda aquí en esta zona de las personas, de gente que arregló con la amnistía y ya tenía sus 30 años de ciudadanos, 20, 30. Entonces son personas ya mayores que están por retirarse o ya están retirados. Así que ellos es la fuerza de nosotros, ¿verdad?
Y estos votantes, seguramente un problema que tienen es que al votar por primera vez, pues muchos tienen problemas para navegar el proceso electoral, saber entender bien la boleta, evitar los errores al llenarla. ¿Qué apoyo están ustedes brindando a esos nuevos votantes? ¿Hay trabajos de alfabetización y traducción, digamos, de la boleta electoral?
Sí, una ventaja que tenemos en Nuevo México es que la boleta electoral viene en español y en inglés, vienen los dos idiomas.
Bilingüe.
Entonces, eso es una ventaja muy grande. Y las personas, los nuevos votantes,
sí,
claro.
Pero por traducción me refería yo, Por traducción me refería yo al lenguaje de la casa, ¿no? traducirlo del lenguaje político, del lenguaje de los abogados y del lenguaje técnico al lenguaje de la gente de la calle y de la casa.
Sí, nosotros tenemos una información de cuáles políticos nos apoyan y cuáles no, uh-huh. Así de simple. Entonces las personas saben por quién van a votar, uh-huh. Inclusive hacen trabajo voluntario y ellos enseñando a nuevos votantes, ya los que se hicieron en el 2018 que no alcanzaron a votar, están ellos bien dispuestos a ayudar voluntariamente sin cobrar, a decirles cómo se llena la boleta, por quién hay que votar, porque este nos apoya y aquel no nos apoyó, este nos quiere quitar, ¿verdad?, beneficios, y el otro pues nos apoya y así. Entonces,
les dan esa asesoría. Uh-huh. Eso es. Muy bien, seguiremos la conversación. Un momentito, integramos a la plática a Zulema Chavero. Antes, nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora. Amigos, en Línea Abierta ponemos foco completo, foco central en el gran estado de Nuevo México y particularmente los esfuerzos que se hacen por sacar el voto de los nuevos ciudadanos, el voto del inmigrante. Si gusta usted comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En esta ocasión, nuestra invitación más cordial va para todos aquellos amigos radioyentes que nos escuchen en ese gran estado, en Nuevo México, a través de nuestras emisoras en la frontera, en Silver City. Tenemos en Las Cruces, tenemos igualmente por allá por la región de Río Arriba, tres señales que llevan nuestro servicio a esa ubicación. Llámenos si gustan ustedes comentar el tema. Zulema Chavero, en Santa Fe, Nuevo México, ¿cómo se miran las votaciones tempraneras? ¿Hay colas?
Sí, también acá en Santa Fe, afortunadamente, la gente ha decidido votar temprano. De la misma forma en que está pasando en Albuquerque y en el sureste de Nuevo México, vemos que la gente está motivada para votar, lo que nos da mucho gusto, porque es necesario que salgamos a votar y hacer que nuestra voz sea uh-huh. Escuchada.
Estos días estamos viendo candados al voto por todos lados, constante torpedeo, piedras en el camino del elector en estados como Texas, como Georgia, por poner solamente un par de ejemplos. ¿Qué facilidad está dando Nuevo México al voto por correo y al voto por adelantado?
Afortunadamente Nuevo México, las circunstancias para votar han sido favorables para nuestra comunidad. Como lo mencionó María Romano, escuché un poquito de lo que ella estaba comentando. Nuestra organización, por ejemplo, impulsó el voto por correo precisamente por lo que está pasando por la pandemia, pero todas las circunstancias para votar aquí en Nuevo México son favorables y se están tomando todas las medidas de seguridad para que la gente vaya con confianza a depositar su boleta electoral y a ejercer este derecho tan importante. También quisiera comentar que en áreas rurales como el sureste de Nuevo México, ¿verdad? Hay gente muy conservadora y nuestra comunidad inmigrante ha aportado mucho, ¿verdad? A las escuelas, a los negocios, a la economía de nuestras ciudades y queremos cambiar estas circunstancias en las que vivimos, ¿verdad? Estamos sacando a nuestra gente a votar porque queremos estar bien representados políticamente. Sabemos que mucha de nuestra gente, ¿verdad?, están inconformes con el trato que estamos recibiendo durante esta pandemia. Bajo este Congreso, bajo esta administración, los trabajadores esenciales, la gente de color, somos los más impactados por el COVID y no estamos incluidos en los paquetes de ayuda. Es por eso tan importante que salgamos a votar. Aquí en Estados Unidos se enfoca mucho en de que el voto de una persona es importante y cada voto vale. Sí, eso es cierto, pero la filosofía de nuestras organizaciones es que aquí juntos podemos hacer la diferencia, especialmente a nivel local, a nivel congresional, ¿verdad? Y obviamente también a nivel federal, como lo mencionaban al principio sobre el reporte que dio el MPNA.
Uh-huh. Ahora, ¿qué carreras en Nuevo México, qué carreras son las que ustedes están observando muy de cerca? ¿Cuáles son las contiendas, las peleas, los puestos que están observando con microscopio? Sé que Nuevo México podría terminar con la mayor delegación de mujeres o mujeres de color en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la historia de la nación, ¿no? Por ahí sabemos de que, por ejemplo, está corriendo al Congreso Federal de Nuevo México, Teresa Leger Fernández, está también en el Distrito 1, Deb Haaland, ella es indígena, nativo americana, e igualmente por allá en la frontera tenemos a Xochitl Torres Small, en caso de que sean electas, igualmente podrían abrir una nueva página en la historia. ¿Cuáles son las elecciones que ustedes están observando muy de cerca?
En el caso de Somos Acción, estamos observando muy de cerca el distrito congresional número 2, que es el por el que está corriendo la congresista Xochitl Torres Moll. Y sabemos esto porque la vez pasada cuando ganó, ella ganó por 3,500 votos. La diferencia fue mínima, lo que quiere decir que nuestra comunidad inmigrante realmente puede cambiar el curso de las elecciones. Y si no salimos a votar, obviamente que se notará en los resultados.
¿Cuáles son las poblaciones fronterizas que abarca el distrito número 2 del Congreso, que es el que representa actualmente la demócrata Xochitl Torres Small, quien por cierto se anuncia como nieta de inmigrantes mexicanos?
María Romano, tal vez tú nos puedas dar la respuesta más precisa.
Adelante, María.
Sí, el distrito que representa Xochitl es el de Las Cruces, que hace frontera exactamente, muy extendido el distrito de Xochitl, que es el sureste, que comprende casi todo el borde, toda la frontera,
claro,
con México.
Pero la mayor población, seguramente la mayor ciudad sería Las Cruces, ¿no?
Cabecera. Las Cruces es la mayor y ahí están todos los pueblitos alrededor. Pero la mayor y más fuerte es Las Cruces. Entonces tiene un distrito muy difícil, Xochitl, muy diverso, pegadito a Texas, entonces súper conservador. Así que estamos luchando después de que estuvo una persona contraria a ella, estuvo 40 años en ese puesto.
Sí, ¿no?
Entonces, para nosotros es una victoria muy grande y tenerla ahí seguiría otra victoria muy grande.
Y efectivamente, su ascenso al puesto fue hace apenas
dos años
y fue en una elección reñidísima, ¿no? Fue una elección que se decidió por unos cuantos votos, ¿no?
Sí, exactamente, los votos que nosotros logramos que la gente saliera a votar, porque estamos educando a la población, reeducándola, porque venimos con la Ciudad de México, que los votos se los roban, que no cuentan, y aquí cada voto es importante y cada voto cuenta de las personas.
¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué asuntos son los que están en juego en esta batalla por el distrito número 2 de la frontera? ¿Cuáles son los grandes asuntos?
Los grandes asuntos son los empleos, primera. No hay diversidad, entonces la congresista está peleando para que haya, todos los que viven en la frontera trabajan con Border Patrol, porque no hay otra fuente de trabajo. Los que viven en otras ciudades cerquitas, en el petróleo, porque no hay otra fuente de trabajo.
Así que ustedes están tratando de convencer a los al Border Patrol, a los patrulleros fronterizos.
Así.
Andan reclutando. Ajá. ¿Y cómo le está yendo? ¿Han tenido suerte?
Pues, un poco.
Eso es. Ay, ¿cuál es el mensaje para los patrulleros, aparte de que tengan chamba y por lo visto esa es la chamba que tienen, ¿no? La patrulla de la frontera.
Sí, no nada más porque es gente de ahí, sino que van a tener la oportunidad de tener ese trabajo, y si no quieren tener ese trabajo, que tengan oportunidad a otro trabajo. Es lo que queremos nosotros, que nuestros congresistas abran nuevas fuentes de trabajo, porque nada más la misma. No todos quieren ser border patrol. No todos quieren trabajar en el petróleo, así que tenemos nuestros jóvenes que quieren estudiar carreras y tienen que ir porque aquí no hay trabajo.
Ahora, ¿qué tal? Vayamos nuevamente de regreso con Fabiola Landeros, que está en Albuquerque, Nuevo México. ¿Qué carreras, qué contiendas deberemos observar o deben observar los nuevos ciudadanos, que son el foco de su atención de ustedes, en Bernalillo, en el condado de Bernalillo y en toda la región de alrededor de Albuquerque, Fabiola?
Bueno, yo creo que para nosotros, sobre todo, y lo hemos visto porque lo hemos logrado con el apoyo de la comunidad, es más que nada tener candidatos que crezcan el poder de la comunidad, que estén dispuestos a trabajar con nosotros, que estén dispuestos a reflejar nuestros valores y que apoyen los temas que son importantes para nuestra comunidad.
¿Y hay alguna carrera o carreras que estén observando con particular interés y atención ustedes?
Pues más que nada, sobre todo la carrera presidencial, porque sabemos que la persona que llegue otra vez a dirigir este país es quien realmente va a poder hacer esos cambios, pensando en qué es lo que más necesita nuestra comunidad, nuestras familias de estatus mixto, pensando en qué es lo que ellos necesitan en los temas otra vez que son importantes. Cuando pensamos en familias mixtas, que algunos somos ciudadanos, otros somos residentes, algunos otros no tenemos ningún tipo de estatus, pero al final del día, como seres humanos, todos tenemos el mismo valor y así debería de ser reflejado cuando se toman las decisiones que van a afectar a nuestras comunidades.
Sé que también en estos momentos está en juego en esta elección todos los puestos de la legislatura estatal en Santa Fe, ¿no? La legislatura estatal de Nuevo México.
Así es, también están corriendo algunos de que van a que quieren mantener su puesto, que necesitamos ver quién tiene que tomar esos puestos para pelear a favor de nuestras familias.
Y pues otra contienda que también seguramente habrá que observar, aunque no sé qué tan reñida realmente esté, es la contienda por el puesto en el Senado de la Nación, que deja vacante el actual senador Tom Udall, ¿no? Un demócrata que optó por no postularse para tercer periodo en el Senado y que actualmente está siendo competido entre Ben Ray Lujan, que era congresista, y el republicano Mark Ronchetti, ¿no? ¿Qué tan reñida ves esa elección? ¿Cómo se mira? Según esto, la última encuesta que alcancé a ver, por lo visto, Ben Ray Lujan aventajaba a Mark Ronchetti con al menos 9 puntos, ¿no?
Sí, así es. Sabemos que esta contienda también se está llevando. Sabemos que Ben Ray Lujan ha sido un gran líder para Nuevo México. Lo que estamos viendo, como preguntabas ahorita, cómo se ve ahorita las votaciones en Nuevo México, sabemos que muchas personas están saliendo a votar. Sabemos que hemos pensado muy bien a quién vamos a otorgar nuestro voto, y lo que sabemos ahorita es que más de 562,000 nuevos mexicanos ya salieron a votar. Eso quiere decir un 42.2%, que realmente para mí ahorita estamos viendo que nuestra gente está lista para un liderazgo que representa a los nuevos mexicanos, que es el pelear por nuestras familias, por salarios justos, por tener esa paz mental de quien va a estar en el poder, va a pensar en la comunidad, no solamente en las corporaciones.
Ya por último, has dicho de que efectivamente se han abalanzado las urnas por estos días más de 500,000, ya va pegándole cerca a los 600,000 los nuevos mexicanos que han votado de manera tempranera por adelantado. ¿Hay manera de saber si los ciudadanos, aquellos en los cuales ustedes han estado sumamente interesadas, que son los nuevos ciudadanos, los naturalizados, han estado saliendo a votar?
Sabemos que nuestra organización hermana de Somos Acción, el Centro Poder y Acción, estamos trabajando duro en sacar el voto, y al menos mi organización, que estamos haciendo llamadas, muchas de nuestras llamadas son ya salimos a votar. So, lo que estamos viendo es que sí se está reflejando en las urnas de votaciones, que mucha gente, como bien lo dijiste tú, muchos jóvenes y muchos nuevos naturalizados lo están haciendo.
Pues muchas gracias, Fabiola Landeros, por tu presencia. Quisiera dejarle los segundos que nos restan a un par de mensajes de parte de María Elena Romano y de parte de Zulema Chavero. Comenzando contigo, María Elena Romano, un mensaje para nuestros radioyentes.
El mensaje que les digo es vayan a votar. No se esperen al último minuto. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que hoy podemos votar. Hoy.
¿Y cuál es tu recomendación? ¿Voto por correo o voto en persona?
Que vayan ahorita en el voto, porque ya el voto correo se tiene que mandar hoy, es el último día. Entonces, que vayan ahorita, no hay tanta gente en muchas partes, uh-huh. Y vale la pena.
Vale la pena ir entonces y presentarse a su centro de votación más cercano. Mil gracias, Marlene Romano. Zulema Chavero, ¿algunas palabras con las que guste despedirte?
Igualmente, salir a votar, podemos hacer la diferencia, como ha sido comprobado en elecciones anteriores. Hay que salir a votar, se están tomando todas las precauciones en las urnas, entonces sin miedo hay que asistir. Si no pudieron solicitar la boleta por correo, todavía hay oportunidad de ir a votar a las casillas electorales.
¿Alguna manera de comunicarse con su campaña?
Sí, pueden comunicarse con Somos Acción al 505-424-7832 o pueden visitar nuestra página web, uh-huh. somosaccion.org, o nuestro Facebook también, igual Somos Acción.
Así que por plataformas no queda, ¿eh? Facebook, sí. El sitio web, por teléfono 505-424-7832, servicio bilingüe seguramente al final de sí. La línea telefónica, de parte de Somos Acción, Zulema Chavero y Marlene Romano me acompañaron de esa organización, y Fabiola Landeros del Centro Poder y Acción desde Albuquerque, Nuevo México. Mil gracias a todas, ¿eh? Que estén ustedes bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Fabiola Landeros, Marlene Romano, Zulema Chavero, desde Albuquerque, Hobbs y Santa Fe, en el gran estado de Nuevo México. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en esta ronda de conversaciones. A 7 días del día de la elección, estamos en conteo descendente en esta que es una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Pasemos a ver lo que pasa en el estado de Nevada, estado que, aunque con clara y decidida inclinación demócrata, los republicanos lo siguen considerando en juego para la presidencial. Nevada es casa de la primera y única legislatura estatal de mayoría femenina del país. Ambos senadores estadounidenses son mujeres. El presidente de la Cámara de Representantes del Estado es un hombre afroamericano. Los líderes mayoritarios de ambas cámaras de la legislatura son mujeres. Una es latina, por cierto. Esta composición del liderato político debería querer decir que el Estado, pues, es territorio sumamente seguro para los demócratas en la contienda para la presidencia. Pero el Estado, aunque se inclina hacia Joe Biden en las encuestas, se cree... algunos dicen que puede estar en juego. La campaña de Donald Trump ha dado un impulso agresivo en el estado, se han lanzado con todo, dicen los observadores políticos locales, en parte porque las posibilidades del presidente parecen estar disminuyendo en el estado de Michigan, un estado crucial para la victoria allá en el 2016. Y en otras novedades de este mismo estado, activistas por el derecho al voto están tratando de garantizar que una nueva ley que restaura el derecho al voto a las personas que han delinquido en Nevada, que tienen antecedentes penales, se aplique plenamente y ayude a garantizar el derecho al voto para los expresos. Para comentar de esto y más, tengo la presencia por vía del teléfono desde Las Vegas, Nevada, de la senadora Ivana Cancela. Ella es la primera latina electa al Senado Estatal de Nevada. Ella también es asesora en Nevada de la campaña del demócrata Joe Biden a la presidencia. Ivana Cancela, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
Al contrario, gracias por su presencia, Ivana. Ivana, estamos a 7 días del día final de la elección. ¿Cómo anda el ánimo de los electores en Nevada? ¿Cuántos han votado por adelantado?
Tenemos unas votaciones que están llenas de energía y viene de los dos lados. Lo que estamos viendo es que números de bien altos están saliendo los demócratas, tanto como los republicanos, a votar. Yo como demócrata me hace sentir bien que han salido más demócratas que republicanos, pero aquí en Nevada están votando todos los días miles de personas.
Uh-huh. Había preocupación de que los votantes pudieran tener barreras, obstáculos en el ejercicio de su derecho del voto. ¿Qué clase de actividades, clase de medidas se han lanzado para ayudar a todo mundo a votar, sobre todo ahora en tiempos de la pandemia? Sé que uno de ellos fue el voto universal por correo.
Sí, fue muy importante para nosotros aquí en el estado de Nevada que nadie tendría que hacer la decisión entre votar y mantenerse saludable. Entonces, este verano trabajamos como parte de una sesión legislatura especial, lo cual quiere decir que es especial porque no es una sesión normal donde nos reunimos aquí en Nevada cada otro año por 120 días. Nos reunimos para hacer decisiones específicas acerca de la pandemia. Una de esas decisiones fue pasar una ley asegurando que cada votante recibiera una boleta por correo. Y eso es importante porque deja que una persona no tenga que ir a pararse en línea, no tenga que ir en persona a votar, pero todavía pueda asegurar que su derecho esté seguro de votar. Y hemos visto que los votantes están tomando de esa oportunidad, que están votando por correo, que por primera vez hay más personas votando por correo, casi que votando en persona. Y lo cual quiere decir para mí es que hicimos lo correcto en asegurar que el voto sería asequible en esta elección.
¿Qué tal para los que votan en persona? ¿Hay colas? ¿Hay horas de espera, como se ven imágenes en otros estados como Georgia?
No son horas de espera. El otro pedazo de esa ley que pasamos fue asegurar que todavía tendríamos bastantes lugares para votaciones tempranas. Aquí en Clark County, donde está Las Vegas, son 125 el mínimo de lugares donde van a haber votaciones tempranas. Y en Washoe County, donde está Reno, lo mínimo fue 50 lugares para las votaciones tempranas. Y con tantos lugares, hay veces donde hay colas porque están ahí la gente para votar, pero no son colas como lo que hemos visto en Georgia o en otros estados.
Se mueve ágilmente entonces el voto en persona. A estas alturas del juego, o sea, a 7 días del día de la elección, ¿qué es lo que recomienda el elector local? ¿Voto por correo o voto en persona?
No importa cómo uno vote, lo más importante es que lo haga temprano. Lo que hemos visto que desafortunadamente hay gente que esperan hasta el último momento para votar, y aunque sí es correcto y definitivamente positivo votar el día de las elecciones, si uno puede votar temprano, lo debe de hacer.
¿Tiene manera de saber cómo le está yendo a los latinos? ¿Si los latinos son los que están votando por temprano o son los que se están esperando para el último día?
Hemos visto que los números de votantes de latinos sigue siendo una gran parte de los votantes, tanto en esta elección como lo hemos visto en el 2016, en el 2018, cada elección crece el poder del voto latino y en cada elección crece en el número de latinos que están votando. Y esta no es elección diferente en ese respecto. Y para mí, como latina aquí en Nevada, es muy importante que nuestra comunidad salga a votar. Muy, muy importante.
De hecho, hay acuerdo general de que los latinos van a ser decisivos en la batalla por la presidencia y por otros puestos allí dentro del estado de Nevada, ¿no? De eso no hay cuestión. Pero la gran cuestión es si las campañas están dirigiéndose a los latinos, si están hablando con ellos, si lo están visitando. Ese ha sido un gran problema tradicionalmente. ¿Está esto cambiando? ¿Ha habido más inversión en esta temporada, más atención al elector latino?
Ha cambiado mucho, 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 mucho la campaña, la manera de hacer campañas por la pandemia. Lo que no ha cambiado es la inversión en la comunidad latina, porque lo que sabemos aquí en Nevada como demócratas es que no se puede ganar sin la comunidad y el voto latino. Y eso se realizó por la primera vez realmente en el 2010 con la reelección del senador Reid. Y en cada elección desde entonces, los demócratas han invertido más y más en crecer el poder latino. Nuestra campaña, que ha sido una campaña donde hemos tenido que hacer bastante, que tener bastante creatividad, porque no tenemos las mismas herramientas que tenemos durante un tiempo sin pandemia, pero hemos invertido en lo tradicional, sea la radio, la televisión, pero también tenemos oportunidades de crear, me voy a trabar en mi español, pero partnership.
Digamos una alianza, crear una alianza.
Alianza, sí, alianzas con la comunidad latina en lugares como Facebook, donde sabemos que hay una gran mayoría de latinos que reciben su información, que hemos abierto oficinas en la comunidad latina para que puedan venir en persona a recoger cosas como bumper stickers y camisas para poder demostrar físicamente su apoyo. Sí. Tenemos bastantes organizadores que son bilingües para que podamos comunicarnos en español con nuestra comunidad. Uh-huh. Y para mí lo más importante es que en cada decisión que hacemos como campaña tenemos a la comunidad latina en mente. Y es por eso que hemos tenido una campaña que refleja a nuestra comunidad y a todo lo que tenemos aquí, comunidad latina.
Sí. Ahora, algo que se ha visto en esta elección, quizás más que en ninguna otra, es la guerra de los litigios, ¿no? La guerra en las cortes, y a principios de este año, pues Nevada no fue la excepción. Los republicanos han estado impugnando sin éxito en las cortes federales para bloquear los cambios electorales en respuesta a la pandemia, ¿no? Inclusive la decisión de Nevada de enviar boletas por correo a todos los votantes activos en el estado, ¿no? Pues recientemente, el viernes, los abogados del Partido Republicano de Nevada y la campaña de Trump demandaron al secretario de Estado de Nevada buscando bloquear el conteo anticipado de los votos en el estado. ¿Cómo va ese litigio?
Pues sigue el asunto en las cortes. Vamos a ver, creo que en esta semana va a haber otra reunión en las cortes para seguir hablando.
Está en marcha la querella. Entonces, ahora ya por último, Ivana, una novedad en este proceso electoral es el voto de los expresos, ¿no? Por primera vez se ha restablecido el derecho de los expresos a votar, aquellos que ya hayan purgado sus penas. ¿Qué tanto peso pudiera tener este? Bueno, ¿cómo está esa ley? ¿Qué establece la ley? ¿Y qué tanto peso pudiera tener este voto?
Sí, es la primera elección donde esta ley va a ser parte del sistema de las elecciones. Y no sé si vamos a ver que decida la elección en una manera u otra tener esa ley a cambio, pero qué bueno que los que antes no tenían esa oportunidad de asegurar que su voto sea parte de su futuro, que ahora sí pueden ejercitar ese derecho. Entonces, para mí que es muy importante, porque dice que como Estado queremos que todos los que puedan votar tengan esa oportunidad. Y en las elecciones donde se van a ver, a lo mejor no de presidencia o del Congreso, pero aquí en los contextos de legislatura, donde pueden ser decididos por 20, 30 votos, esos votos pueden hacer la diferencia. Y es muy importante trabajar con esos que ahora tienen ese derecho otra vez, para que puedan hacer el papeleo y lo necesario para que puedan votar. Y hemos visto que como comunidad, desde que esa propuesta se hizo ley, han trabajado varios grupos para que esas personas tengan sus derechos otra vez.
Para ayudar seguramente en la tarea de alfabetizarlos como ciudadanos, ¿no? Alfabetizarlos cívicamente. Y no hay que desestimar el impacto que esta ley, la ley que otorga el derecho de votar a los expresos, no hay que desestimar el impacto que puede tener en nuestras comunidades, tomando en cuenta de que nuestras comunidades han estado sobrerepresentadas muchas veces en la población carcelaria, que me imagino puede ser también el caso en el gran estado de Nevada. Ahora sí, ya por último, senadora, ¿alguna carrera a observar aparte de la presidencia ahí en Nevada?
Sí, tenemos dos congresistas que están por reelección en el tercer y el cuarto distrito, Susie Lee en el tercer y Stephen Horsford en el cuarto. Y las dos son elecciones que pueden decidir si los republicanos o los demócratas tengan el control de la Casa de Representantes. Y estamos trabajando muy duro para que ellos puedan regresar a Washington y seguir representando a los nevadenses ahí en el Congreso.
Senadora Ivana Cancela, mil gracias por su presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias por tenerme.
Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. La senadora Ivana Cancela es la primera latina electa al Senado Estatal del Estado de Nevada. Me acompañó desde Las Vegas. Si gusta usted, amigo, amiga radioyente, ser parte de la plática, no duden en llamarnos. El número a marcar, la línea libre, es el 1-800-345-4632. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones al regreso de esta pausa.
En la Florida, Virginia, Illinois y otros estados, muchos ya están votando por adelantado por correo o en persona. Y muy pronto le tocará a usted. Manténgase bien informado con nuestra serie Hacia el Voto 2020 en línea abierta.
¿Ya hizo su plan para votar?
Ya no queremos ver a los niños separados de madre.
Hacia el Voto 2020 en línea abierta. Escúchenos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, en Satélite Radio Bilingüe y está su emisión.
Yo, amigos, en esta edición de Inmigración le echamos vistazo completo o la dedicamos por entero a nuestra serie Es el Voto 2020. Veamos ahora qué pasa en ese estado donde la contienda presidencial está caldeada, está al rojo vivo, es una batalla cuerpo a cuerpo, o sea, votante por votante, que es el estado de la Florida. Un voto que hay que observar es el de los expresos, que por fin vuelven a ganar su derecho a votar gracias a una enmienda constitucional, que fue la número 4, aprobada por la ciudadanía con un margen apabullante de 2/3 partes por lo menos. Ex sentenciados en la Florida, que completaron sus condenas, están votando por primera vez bajo la enmienda 4 de la Florida, y los especialistas dicen que el cambio podría llegar a impactar de manera potencial las elecciones presidenciales, las elecciones de la nación. Según la enmienda que se aprobó hace un par de años, una persona condenada por un delito grave en el estado será elegible para votar después de completar todos los términos de su sentencia. Cuando se aprobó la enmienda 4, había más de 1.5 millones de delincuentes condenados que completaron sus sentencias en el estado y que no podían votar. Antes de la aprobación de la enmienda 4, los ciudadanos retornados, como los defensores de la enmienda prefieren llamar a los expresos, tenían que pasar por un largo y arduo proceso de solicitud de clemencia a la Junta Penal, presidida por el gobernador del estado. Luego que pasó la reforma constitucional, en el 2019, los políticos republicanos aprobaron leyes que interpretaron todos los términos de la sentencia para incluir el pago de la obligación financiera legal para que tuvieran que pagar sus deudas antes de poder sufragar. Como en muchos estados, a las personas en la Florida se les cobran multas cuando son condenados por algún delito. La Unión de Libertades Civiles, junto con varios grupos, presentó una demanda para bloquear ese requisito financiero, pero este septiembre una Corte Federal de Apelaciones dictaminó que los expresos deberán pagar todos los gastos antes de poder sufragar, antes de poder votar. Y bueno, en respuesta, varias organizaciones filantrópicas han respondido ofreciendo millones de dólares, algunos de ellos, en el ánimo de ofrecerse a pagar algunas de esas multas y tarifas. Para comentar sobre este asunto, tengo la presencia de Iraida Guanipa. Ella es fundadora y presidenta del Instituto YG Institute, una organización no lucrativa dedicada a restablecer los lazos familiares y comunitarios de los que han sido impactados por el sistema judicial. Me acompaña desde Miami, Iraida Guanipa. Bienvenida, como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Iraida, tengo entendido que usted ya votó. Háblenos de su experiencia, cuándo y cómo votó.
Voté en las votaciones tempranas, lo hice el día viernes pasado. Fue una experiencia muy satisfactoria. Después del arduo trabajo de muchos años para poder lograr la apabullante victoria de la enmienda 4, y fue sentirme como un pasito más hacia la libertad completa que no las dan, más que todo en el estado de la Florida, donde se nos quitan prácticamente todos los derechos, pero fue como un pasito más hacia allá, como sentirme una ciudadana de que responsablemente paga sus impuestos y tiene todas las obligaciones de cualquier otro ciudadano.
Uh-huh. Así que no solamente lo ve como el uso de una libertad, sino también de cumplimiento de una responsabilidad como ciudadana y parte de una gran comunidad. Ahora, usted a la vez está empeñada también en asegurarse de que los demás compañeros de experiencia, de infortunio, puedan votar. Háblenos de esos esfuerzos. ¿Cómo se acerca a los expresos que ahora por fin pueden votar?
Bueno, después de la victoria de esta enmienda y lo que ya usted mencionó sobre lo que hicieron los legisladores republicanos, ha habido una confusión. Muchos entendieron de que se aplicaba a todos y no se registraron. Otros entendieron de que no se aplicaba a nadie y la pelea seguía. Ha seguido también la parte educacional de instruirlos, llamarlos por todas las vías posibles, por Facebook, por Instagram, por a través de word of mouth, como se dice en español, así a través de palabras con amistades, a través de newsletters y a través de todos los medios posibles de decir, preguntarles, ayudarlos, decirles sí puedes, regístrate, votas.
Así que
y seguimos la lucha.
En la luchita. Ahora, un candado, un obstáculo que se impuso al voto por parte de los líderes republicanos del estado, pues fue la obligación a todo ciudadano expreso de pagar todas sus deudas financieras como condición para votar, pagar todas las multas, etcétera. ¿Qué tal si alguien sin darse cuenta se registra para votar y luego vota sin darse cuenta de que debía alguna multa o algún recargo por ahí? ¿Qué pasa?
Se corre el riesgo, eso ha sido un miedo que han tenido y hemos tenido muchos, así se corre el riesgo de que le puedan poner un cargo por fraude electoral, porque está votando en contra de una ley que implementaron el sistema legislativo republicano. Y por eso nos hemos empeñado tanto en decirle a las personas con deuda, ayudar a estas personas con deuda, algunos a pagar las deudas y otros a decirle no podemos, no puedes registrarte.
Claro. Así que la labor de educación es súper importante en estos casos, ¿no? Y ya como lo está comentando usted, sé que ha habido filántropos que han invertido millones de dólares con el fin de ayudar a estos ciudadanos, los ciudadanos retornados, ¿no? Se les da en llamar a pagar sus deudas con la ley, ¿no? Háblenos de esa ayuda, cómo se canaliza esa ayuda, quiénes la distribuyen, cómo solicitarla.
Bueno, entre ellos está LeBron James, que soy un fan de él, ¿no? Que ha donado mucho dinero.
Una estrella del básquetbol, una gran estrella del básquetbol, por cierto.
Sí, por cierto que ganó el campeonato. El dinero lo están donando más que toda la organización Florida Riot Restoration Coalition. Lo están donando a esa organización y esa organización es la que se está encargando de, a través de su website y a través de todos los medios posibles, de que las personas que tengan deuda puedan solicitar la ayuda a través de ellos. Ellos le llenan con abogados y con todos los demás, llenan los requisitos, se paga la deuda y se tiene que ir a una audiencia frente a un juez. Algunos prosecutors, algunos state attorneys están haciendo el trabajo un poco más fácil de que no se tenga que ir ante un juez, sino que ya la fiscalía le dé la orden de que no tiene ninguna deuda y puede ir a registrarse. Ajá. Pero la Florida Right Restoration Coalition es la que está canalizando todo.
Muy activamente, me imagino, muy activamente por estos días. Sí. Pasaremos a sus comentarios finales en un minutito. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra? Le escucha Jesse, que nos llama desde Mount Vernon, en el gran estado de Washington. Jesse, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Jesse?
Aquí escuchando tu programa como todos los días. Me da gusto escuchar tu programa porque en esta parte de la elección presidencial siempre vas a fondo y hay la controversia y es muy ambiental. Me gusta mucho.
Sí, ¿gusta compartir alguna opinión sobre el estado de la elección en estos momentos o sobre las conversaciones de nuestros invitados?
No, pues respecto a sus invitados, pues están haciendo lo máximo porque, como que los presos voten, que las mujeres adquieran su valor y las elecciones ahorita todavía no se sabe.
¿Ya votó usted de pura curiosidad?
Sí, ayer llamé y dije que ya había votado y fue una experiencia muy bonita votar y hacer un granito de arena.
Eso es. Muy bien, bueno, pues vamos a considerarlo esto como un mensaje de estímulo para nuestras invitadas que promueven el voto y para los que no han votado. Ahí está el granito de arena de Jessy, parte ciudadana activa que se reportó en esta democracia participativa con su voto. Ya por último, Iraida, en esta elección, díganos, ¿qué cree usted que está en juego para la comunidad de expresos o incluso de los que actualmente están compurgando sus sentencias? ¿Cuáles son los grandes asuntos que les afectan a ellos y sobre todo a sus familias?
La reforma del sistema judicial, las reformas al momento de imponer sentencias, las reformas de programas para madres que tienen hijos y que no sean enviadas a cumplir sentencias tan lejos, reformas para votar, para que la persona cuando termine su sentencia, que salga de prisión, pueda votar, para tener más acceso a mejores tipos de trabajo cuando hayamos adquirido diferentes tipos de licencia, acceso a programas educacionales más allá del bachiller, más allá de college. Acceso para poder vivir en lugares donde no nos quiten el derecho a vivir en esas áreas porque tengamos un récord criminal, y más. Los problemas que nos afectan a la comunidad que ha servido sentencia son bastante grandes y que necesitamos el apoyo de todos los que vamos a elegir en esto, incluyendo desde básico como alcalde hasta la Casa Blanca.
¿Y cómo se siente el ambiente en los breves segundos que nos restan? ¿Cómo se vive en estos momentos el ambiente preelectoral en la Florida?
Ese es muy fuerte porque en la Florida puede ser que decida quién va a la Casa Blanca, de quién es el Senado.
Así
y
es.
Están luchando los dos candidatos fuertemente. Y está difícil decir quién va a ganar porque...
Sí, caldeado el ambiente. La Florida puede ser el factor decisivo y el voto latino de la Florida puede ser dentro de la Florida igualmente el factor decisivo en el estado.
Y el voto de nosotros también.
Iraida Huanipa, pues mil gracias por su presencia en Línea Abierta como siempre. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias.
Iraida Huanipa es fundadora y presidenta del YG Institute y me acompañó de la ciudad de Miami en la Florida. Con esto damos por concluida esta edición hacia el voto 2020 de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándole el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.